amamos a Dios de esa manera? Que la gente nos ha escuchado decir, yo amo a Jesucristo, yo amo a Dios. No, es que yo no soy una persona para expresar mis emociones así. Mentiroso. ¿Cuántos no han dicho, es que me encanta, yo amo la carne asada, yo amo una buena chuleta, yo amo un tamal para Navidad? O, yo amo ese equipo de fútbol. O yo amo esa tienda, tienen unas gangas que no tienes idea. O sea, no tenemos miedo de mostrar amor para cosas físicas, deportes, carros, casas, países, etc. Pero ¿qué tal de nuestro amor a Dios? ¿Será que la gente, nuestros hijos específicamente, nos han escuchado cantar como este salmo a Dios? Amo a Jehová, pues ha inclinado ha oído mi voz y mi súplica. Hermanos, Salomón amó a Dios porque había escuchado a su padre decir cientos de veces, miles de veces, que amaba a Dios. Pero, les cuento algo. No solamente es el amor de labios, porque podemos decir que amamos a Dios, como podemos decir que amamos a nuestra esposa. Pero, ¿qué clase de amor es si decimos todos los días, te amo mi amor, por la mañana y por la noche, y durante el día somos infiel? ¿Qué clase de amor sería ese? Exactamente, un falso amor. Un falso amor, un amor de labios y no de hecho y en verdad. Cuando Salomón decía, yo amo a Jehová, su hijo le escuchaba, pero también veía en su padre un hombre que verdaderamente amaba a Dios. De paso, Jesucristo, no su servidor, Jesucristo dijo en Mateo 22, verso 37 y verso 38, que el mandamiento número uno, más importante, o sea, no te equivoques con esto. Es el primer mandamiento, amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente, todo tu espíritu. Este es el primero y más grande mandamiento. ¿Qué saben nuestros hijos de nuestro amor a Dios? ¿Cuánto han escuchado? ¿Cuánto lo han visto en nuestras vidas? Primer Reyes 3, siguiendo un verso 3, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. No solamente amó a Jehová, sino Salomón andaba en los estatutos de su padre David. Y Dios le había puesto esto como condición a una vida larga. Si baja versículo 14, Dios le dijo, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dijo Dios, mi hijo, Salomón, si tú andas en mis caminos como hizo tu padre, yo te voy a dar una larga vida. Una larga vida. Pero lo que me gusta que Salomón dice, y Dios mismo lo afirma, es como David andaba en los caminos y los estatutos de Dios. Salomón tuvo un ejemplo vivo de un hombre que cumplía los mandamientos de Dios. Salomón supo del testimonio que su padre había formado. Salomón fue nacido en la vejez de David, después del capítulo 11 de 2 Samuel. O sea, no era un joven. David cuando tuvo a Salomón. Su padre ya había formado un testimonio de fidelidad y de obediencia a la palabra de Dios. Pero vayan conmigo a Proverbios 4. Proverbios 4. Y Salomón, que fue el autor de este libro, el autor humano, por cierto, habla acerca de las enseñanzas que su padre le daba. Proverbios 4, versos 1 a 3. 1 a 4, mejor. Dice, oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre. Paremos ahí. Salomón está hablando. Yo fui hijo de mi padre. ¿Quién es su padre? David. ¿Qué? Delicado y único delante de mi madre. ¿Quién es su mamá? Betsabé. Verso 4. Y él me enseñaba. Habla de una acción continua del pasado. No solamente me enseñó una vez. Érase una vez que me enseñó. No. Él me enseñaba con su vida y con su palabra. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Aunque David era el rey, con mucho que hacer en un día común y corriente, Salomón podía recordarse de esos momentos preciosos cuando su padre lo tomaba aparte para enseñarle acerca de la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Y curiosamente, los primeros 7 capítulos de Proverbios inician de esta manera: hijo mío, oíd, hijos míos. Salomón dando la misma instrucción a su linaje, a su descendencia, que su padre le había dado a él. Vayan conmigo a 1 Reyes, capítulo 2. Y David todavía está vivo en estos versos. Estaba tal vez agonizando en su cama de muerte. 1 Reyes 2, versos 1 a 4. Y llegáronse los días de David para morir. Y mandó a Salomón su hijo diciendo: yo voy el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé varón. Guarda la enseñanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello que te tornares. Para que confirme Jehová la palabra de que me habló, diciendo: si tus hijos guardaran su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón del trono de Israel. Aquí está David dando una última consulta a su hijo. Le había enseñado durante toda una vida, con palabras y con su ejemplo. Pero ahora que está por fallecer, David lo sabe, dice: mi hijo, hay algo que debes saber. Otra vez repite el mandamiento de guardar la ordenanza de Dios, andar en sus caminos. Pero algo que yo quiero destacar y para mí es muy, 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 muy importante, que nuestros hijos deben saber. Dice: sus derechos y sus testimonios, coma, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Esa frase es sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque Salomón podía pensar en la vida de su padre y podía pensar en cosas buenas. Podía pensar en ese amor que tenía para Dios, ese espíritu de adoración a Dios. Pero también podía pensar en el pecado. Y si el mandamiento simplemente fuese: hijo, sigue mis caminos, Salomón podría pensar: bueno, mi padre no era perfecto, entonces la meta para mí no es la perfección. Pero algo muy sabio hace David. En verso 3, dice: mi hijo, guarde los mandamientos de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Sabe quién es esto? ¿Qué es esto? David reta a su hijo, Salomón, a analizar la palabra de Dios, la ley de Moisés, y analizar la vida de su padre. Y si en algún momento dado hay una contradicción entre lo que Dios mandó hacer y lo que David había hecho, dice David: mi hijo, sigue a Dios primero. Mi hijo, la autoridad que da Dios es más importante que el ejemplo que yo te he dado. Mi hijo, yo confieso que no soy perfecto. Quiero que sigas mis caminos. Pero si un día tú te acuerdas de algo malo que yo hice, compáralo a la palabra de Dios. Use la ley de Moisés como un filtro por donde vas a pasar mi vida. Y si en la vida mía hay manchas que se quedan atrapados en ese colador, pero tú sigues la ley escrita en la ley de Moisés, hermanos. ¿Qué saben nuestros hijos de esto? Del ejemplo que hemos dado, pero también de la importancia de analizar nuestras vidas con la palabra de Dios. Hermanos, David aquí está dando una enseñanza muy importante a su hijo acerca de la importancia de la palabra de Dios. Vayan conmigo, 1 Reyes 15. 1 Reyes 15, verso 3. Dice, y anduvo en todos los pecados de su padre, que había éste hecho antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, su padre. Este pasaje no está hablando de Salomón en sí, sino lo leí para ver la frase donde habla un corazón perfecto, que David tuvo un corazón perfecto para con Jehová. Esto no es un corazón sin pecado. Es un corazón maduro, es un corazón cumplido. Es un corazón que su latido es obedecer a Dios. Y David también enseña a su hijo Salomón acerca de un corazón perfecto. Vayan conmigo a Primera Crónicas. Primero de Crónicas 28. Y versos 8 y 9. ¿Qué enseñó David acerca de un corazón recto? Primera Crónicas 28, versos 8 y 9. Dice, y ahora pues, delante de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad, inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. En verso 8, David prepara a su hijo para una vida de mucha crítica. Dice, mira mi hijo, por ser rey, todos los ojos de Israel van a estar encima de ti. Así que pórtate bien. No solamente eso, sino Jehová nuestro Dios te está viendo. O sea, tu vida va a ser examinada por toda esta multitud que tú vas a ser rey sobre ellos. Pero también, más importante, Jehová tu Dios te va a estar mirando. Y en ese contexto, en versículo 9, le manda a su hijo a tener un corazón perfecto delante de Dios. ¿Qué es un corazón perfecto, hermanos? Es un corazón que no solamente pone una fachada de espiritualidad. David jamás le enseñó a Salomón, mira, mi hijo, cuando estás en el público, pórtate bien. Por el amor de Dios, pórtate bien. Y cuando estás en la casa, ahí con tu esposo, no te preocupes. No. Le dijo, mira, mijo, enfrente del pueblo, pórtate bien, obedezca a Dios. En tu casa, en la privacidad de tu hogar, también debes obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Verso 9 dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Dice, mijo, no creas que vas a poner una fachada, engañar a los demás, una máscara de que tú eres piadoso y que realmente por dentro eres como el diablo. Dice que Dios no va a tolerar eso. Dios va a escudriñar tu corazón y al final del verso 9, si tú lo dejares, Él te desechará para siempre. Sí, mi hijo, esto no es un juego. Tal como me viste a mí, ahí en el público, ahí en el tabernáculo, allí ministrando al pueblo, tú viste que amaba a Dios. Pero también tú me viste en el hogar, con ese mismo corazón sincero y con ánimo voluntario que yo obedecí a Dios, haz tú lo mismo. Así que Salomón aprendió la importancia de tener un corazón perfecto delante de Dios. Primera Reyes 3, otra vez. Primera Reyes 3, verso 4. Dice, iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto principal, y sacrificaba allí. 1,000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Otra cosa que Salomón aprendió de su padre David era el sacrificar para Dios. Usted puede leer cómo David sacrificaba para Dios, hacía holocaustos y ofrendas a Dios, animales y todo eso. ¿De qué propósito servía un sacrificio? Resumiéndolo, por no entrar en todos los detalles, para buscar el favor de Dios sobre una persona o un pueblo. Y vemos aquí que Salomón hace 1,000 sacrificios, 1,000 holocaustos sobre un altar en Gabaón. Pero eso es poco. Vayan conmigo al capítulo 8. Eso es poco lo que hacía. Capítulo 8, verso 62-63. Dice, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Hermanos, ¿cuál es el costo, el valor de 22,000 bueyes? Un buey que tiene fácilmente, ¿qué? 2,000 libras o 1,000 libras de carne. Creo que lo venden en la ranchera a unos 7, 8 dólares a la libra. Haz las matemáticas. Mucho dinero. 120,000 ovejas. Hace el año pasado probé el cordero por primera vez. Está rico. Está muy rico. 120,000 ovejas, con cada oveja tal vez con sus 200 libras. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Miles de millones de dólares. Que fue sacrificado del tesoro de Salomón. ¿Con qué fin? Si usted lee el capítulo, y vamos a leerlo más adelante, estaba celebrando la dedicación de esta casa que había hecho para Dios. Y todo ese dinero que, según algunos, no, se echó a perder quemando estos animales. No te creas. Anótalo, Levítico 7, verso 15. La carne que fue ofrecida en ofrenda, en sacrificio pacífico, era para la gente consumir. Sí, lo ponían en el altar hasta que estaba dorado, ambulados, bien cocinado. Y luego la gente lo repartía. El sacrificio pacífico, Levítico 7:15. Así que lo que vemos es un hombre que estaba tan entusiasmado, tan regocijado por la construcción del templo, que quería repartir este gozo a todo el mundo. Y involucra a todos en esta gran celebración. Miles y millones de dólares. Pero valió la pena, porque el espíritu del pueblo estaba dirigido hacia Dios. En Romanos 12, verso 1, vemos el sacrificio que Dios quiere para nosotros. Vamos allá. Romanos 12, verso 1. Dice la Biblia. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Cuando pensamos en sacrificio, tal vez lo que primero llega a su mente es esto. Los chelitos. Pisto. Y pensamos en que, bueno, si tengo que sacrificar, entonces voy a ser pobre. Y cierto, que debemos ofrendar y sacrificar para el avance del reino de Dios. Eso sin duda. Pero algo que me llama la atención, hermanos, en Romanos 12, verso 1, es el sacrificio que Dios quiere de nuestros cuerpos, nuestras vidas, en santidad, en agradar a Dios, que vuestro razonable culto. Es algo razonable lo que Dios pide de nosotros, hermanos. Hermanos, si estamos en camino para el infierno, guindando sobre el abismo del infierno por una soguita casi quebrada y al infierno, y Dios nos escatimó de toda esa condenación, si Dios nos preparó una morada en el cielo, en su gloria, un lugar de perfección, ¿no sería razonable que le entregamos de perdida 50, 60, 70 años de vida que estamos en esta tierra, si Él nos va a bendecir por toda la eternidad? Yo creo que es razonable. Yo creo que no es exagerado lo que Dios pide de nosotros. Ahora bien, no olviden el enfoque de este mensaje. Salomón aprendió a sacrificar a Dios porque había visto a su papá dispuesto a sacrificar a Dios. ¿Qué sacrificios han visto nuestros hijos en nuestras vidas? Solo tú puedes contestar esa pregunta honestamente. Dejando a un lado dinero, no que no sea importante, sino que Dios quiere tu vida primero, antes de tu cartera. Si tenemos todos 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿cuánto de ese tiempo sacrificas para Dios? Yo voy a la iglesia los domingos por la mañana. Bueno, una hora, una y media, dos horas. Y eso no es un sacrificio. Estar en la casa de Dios debe producir alegría, dijo el salmista. No es un sacrificio estar aquí, hermanos. Aquí recibes alimento espiritual. Honestamente. Así que, no es un sacrificio. Dejando a un lado eso, entonces, ¿qué sacrificas para Dios de tu tiempo? Nos decimos, hermanos, por favor, vamos a ganar almas, vamos a predicar el Evangelio, acompáñenos. Ah, no, es que el sábado yo tengo que hacer tantas cosas. Y yo no. Y los otros hermanos que van, no. Pero sabe, y si te haces sentir mal, debes de sentir mal. Debes estar avergonzado si no estás sacrificando tiempo para Dios. Es nuestro culto racional, razonable. Y si tú no puedes sacrificar una hora miserable para servir a Dios, ¿tú crees que tus hijos lo van a hacer? Salomón aprendió a sacrificar a Dios porque vio a su papá hacerlo. Y sería una mente loca, totalmente loca, pensar que tú vas a vivir como se te dé la gana y tus hijos van a ser espirituales. No tiene que decir amén, yo sé que es verdad. Salomón aprendió a sacrificar para Dios. 1 Reyes 3. Pastor, el sábado que trabajo. Ok, dígame qué día quieres ir entonces. Dígame. ¿El domingo tienes libre por la tarde? Vámonos. Domingo no. ¿Lunes? Dígame qué día puedes ir a ganar almas y hablar al mundo de Cristo. E iremos. Pastor, parece que estás muy serio. Sí, estoy serio. Estoy muy en serio. Quiero que esta iglesia sea un lugar donde el evangelismo es cultivado. Y si te haces sentir cómodo y no quieres cambiar, 1, 2, 3, 4, 5 salidas hay. Bienvenido a usarlas. Pero queremos que en esta iglesia hay un latido para ganar almas y servir a Cristo. Y si no es tu deseo, tal vez no es tu lugar para estar aquí. Tal vez no perteneces a estar aquí. Estoy harto de la actitud de apatía que hay. Y necesitamos cambiar. Si queremos ver a nuestros hijos y nietos sirviendo a Dios. 1 Reyes 3, verso 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, padre, Paremos ahí. Esto es algo muy precioso. Lo que Salomón supo de su hijo, de su padre David. Salomón supo de la gran misericordia que Dios mostró a su padre. Cuando nosotros pensamos en misericordia, ¿en qué pensamos? Uno que debía ser condenado, juzgado, y recibió clemencia, perdón. Por los que sabemos de la vida de David, ¿cuál es la historia más grande donde recibió gran misericordia de Dios? Sin duda, el adulterio que cometió con Betsabé. O sea, fue el pecado más grande en su vida que está grabado en la palabra de Dios. Porque tuvo adulterio con esta mujer y también mató a su esposo. Ambos pecados, bajo la ley de Moisés, conllevaban la pena de muerte. Así era. Solo por la gran misericordia de Dios, David sobrevivió a esa experiencia. Y todos lo sabemos. Pero aquí, Salomón está hablando de eso. Surge la pregunta. ¿Será que Salomón supo lo que su padre había hecho? Claro que sí, hermanos. Dice, ¿cómo? ¿Cómo se habrá entendido? ¿Cómo se habrá enterado de ese asunto? Fácilmente. Hasta mis hijos me han hecho la pregunta. Tal vez los suyos también. Una pregunta muy honesta, muy sencilla. Inocente. Papi, ¿cómo conociste a mami? Piensa en esa pregunta ahora, Salomón haciéndosela a David. Papi, ¿cómo conociste a mami? Su mami era Betsabé. No, pues, nos conocimos por ahí. Papi, ¿y qué primero pensaste cuando viste a mami? Ay, qué vergüenza. ¿Saben por qué? Ustedes saben cómo se conocieron, ¿verdad? ¿Saben lo que David pensó cuando la vio por primera vez? Codicia. ¿Y qué creen? ¿Que David le mintió a su hijo? ¿Que David trató de ocultar ese capítulo de su vida? No te creas. Salmo 51. Salomón supo de la gran misericordia que Dios había mostrado a su padre. Salmo 51, leamos verso 1 y 2, solo para tener un gusto del capítulo, sin leer todo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y si usted continúa leyendo, ves un hombre quebrantado. Un hombre tan abatido por su pecado que ni siquiera quiere levantar el rostro. Pero usted sabe en qué contexto fue escrito, ¿verdad? O sea, ¿saben en qué momento David escribió esto? Mil encabezado. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ese mismo día, cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre, y le reclama por su pecado, David va a la casa, triste como él solo, y comienza a escribir. De lo más profundo de su corazón, Dios, ten misericordia de mí. Dios, borra mis rebeliones y todo lo que está escrito en el capítulo. Pero sabe, esa página o ese pergamino no se quedó con él. ¿Cómo lo sé? ¿Cuáles son las primeras tres palabras del cabezado? ¿Qué dice? Al músico principal. David, el siguiente día del culto, tiene este nuevo salmo que había escrito. Nosotros lo llamamos Salmo 51. Él, yo no sé qué número le puso. El himnario. O el salmario. Pero lo está contemplando David y pensando tal vez en sí. ¿Quiero hacer esto? No lo quiero hacer. Se acerca a uno de tres hombres. O a Etán, Amán y Jedutún. Los tres hombres el encargado de la música en la casa de Dios. Y David le dice, tengo un nuevo salmo que quiero comenzar a cantar aquí en la casa de Dios. Ah, qué bueno, muéstranos. Porque ya tenían muchos salmos de David, ¿verdad? Y ellos comienzan a leer el salmo y, ten piedad de mí, líbrame de homicidios. Y tal vez ellos mismos pensando, David, ¿de quién estás hablando en este capítulo? ¿De tu vida? Sí. David, pero si cantamos esto en la congregación, ¿qué van a pensar la gente de ti? Van a pensar que tú eres un hombre sumamente impío. Mire cómo estás tan arrepentido. ¿Qué va a pensar la gente de ti? Al músico principal, Salmo de David. ¿Saben por qué? Porque David supo que era más importante que el pueblo de Dios supiera y entendiera acerca del pecado, castigo, arrepentimiento y restauración. Y si alguien lo viera de menos, si alguien lo despreciara por ser pecador, que ese sea su problema. Pero la gente tiene que saber que cuando fracasan, cuando están en lo profundo del pecado, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que restaura. Al músico principal, Salmo de David. Y un día su hijo, ya con este uso de razón, escuchó a Jedutún decir, hoy vamos a cantar Salmo 51. Salmo de David. Ten piedad de mí, borra mis rebeliones. Y Salomón pensando, y papi, ¿qué te pasó? Y David, un padre arrepentido, le enseña a su hijo acerca de todo lo que es el pecado y el perdón. Hermanos, Salomón aprendió la confesión de pecado de su padre David. Algo que cualquier padre, cualquier madre creyente quiere enseñar a sus hijos es acerca de un Dios que perdona, ¿no es cierto? Mis hijos, cuando hacen algo malo, piden perdón a Dios. Y eso es correcto. Y hasta podemos usar la Biblia y mostrar a David, mostrar a Pedro, mostrar a muchas gentes para ver cómo funciona la confesión de pecado. Pero les cuento algo. Si la única confesión de pecado que nuestros hijos ven es en la Biblia y nunca lo han visto en nuestras vidas, ¿sabe lo que van a pensar? O una o dos cosas. O una, wow, mi padre sí es espiritual. Mi madre sí es una santa. Porque mientras David tuvo que confesar, a ella nunca le he visto confesar su pecado. Mi padre nunca le he visto confesar su pecado. De plano no los tiene. Cuando son chiquitos los podemos engañar. Mira cuando tienen sus 12, 13 años y se dan cuenta que nosotros somos como ellos, con carne, con lucha, con pecado, con tentación. ¿Sabes lo que se van a dar cuenta? Mi padre es demasiado soberbio. Mi madre es demasiado orgullosa como para perdonar sus pecados. Hermanos, a mí me ha tocado pedir perdón a mis hijos por cosas que he hecho y cosas que he dicho. Porque directamente los involucraba. ¿Y sabes lo que requiere? Una gran humildad. De veras. De veras. Pero si yo quiero inculcar en mis hijos la necesidad de confesar pecado y que Dios se restaura, necesitan ver esa confesión en sus padres, que no sea solamente teoría del Antiguo Testamento o teoría del Nuevo Testamento, sino algo práctico que ven nuestras vidas. De otra manera, van a ser como nosotros, demasiado orgullosos para confesar nuestros pecados a Dios y a los hombres y mujeres que hayamos ofendido. Salomón aprendió eso de su padre. 1 Reyes 8, versos 17 a 19. Dice, y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, cuanto a ver tú, tenido en el corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Otra cosa que Salomón aprendió de su padre era el deseo de edificar una casa al nombre de Jehová. David tuvo un buen deseo. Dios dice que era un buen deseo. Él quiso hacer esta estructura, este templo, donde la gente podía llegar para alabar a Dios, adorar a Dios, escuchar su palabra, ofrecer holocaustos y todo lo que es acerca de Dios. Pero Dios le dijo, no, tú no. Tú has derramado mucha sangre, así que tú no, pero tu hijo sí. Y lo que David hizo durante su vida fue acaparando tesoros y recursos para hacer el templo. Y cuando está por morir, vamos a 1 Crónicas 22 para que lo vean. 1 Crónicas 22, verso 5. Dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y tierno, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para nombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le aparejaré lo necesario. Y preparó David antes de su muerte en grande abundancia. David tenía este gran almacén, o varios almacenes, de mármol, de madera, de cedros, de oro, de plata, de todo, 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 para hacer el templo, para entregárselo a su hijo. Ahora bien, quiero que me sigan, quiero que me sigan. El deseo de David era de edificar la casa para Dios, pero estaba por morir. Es más, Dios le dijo que no. Así que David prepara todo lo material para simplemente entregárselo a su hijo, decir, aquí están los materiales, aquí están los trabajadores, manos a la obra. Pero algo de más que tenía que transmitir a su hijo era el deseo de edificar la casa para Dios. Porque cuando David fallece, todos esos recursos vienen a ser posesión de Salomón. Ahora bien, si logra dar los recursos, pero no logra transmitir a él el deseo de edificar casa para Dios, ¿qué podría hacer Salomón? Gastar esa fortuna en cualquier disparate. Gastar esa fortuna en viajes por todo el mundo. Gastar esa fortuna en cosas impías. Pero David logró transmitir ese deseo noble de edificar una casa para Dios. Vaya conmigo, 1 Reyes 8. 1 Reyes 8. Y leamos verso 27. Ya, para esta altura del juego, Salomón ya había edificado la casa. Ya están en la dedicación. Y mira lo que dice en verso 27. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón, el arquitecto y el promovedor de este templo, lo hace, pero dice y confiesa que el propósito del templo no es tratar de contener a Dios, comprimirlo a un edificio de cuatro paredes y un techo. Dice Dios que ni los cielos de los cielos, ni el espacio con todo su espacio, no puede contener a Dios, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero sabe, el propósito de Salomón nunca era contener o secuestrar a Dios en cuatro paredes. Eso nunca fue el propósito. Nunca fue el propósito. El propósito de esa casa, de ese templo, era para servir de faro de luz a aquellos que estaban lejos de Dios. Si usted sigue leyendo este capítulo, va a ver que Salomón habla del siervo que está en del israelita que está en pecado, que viene a la casa de Dios para orar y buscar perdón. Pero no solamente eso, baja en el versículo 41. Primera Reyes 8:41. Dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, porque oirán de tu grande nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniere a orar a esta casa. Ven el propósito de la casa de Dios, hermanos. Salomón dice, es para que los extranjeros, los cananeos, los filisteos, quienquiera que sea, cuando escuchen de un Dios poderoso como el nuestro, que ellos puedan venir a este lugar de oración. Y como Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, todas las naciones. David transmitió a su hijo la necesidad de edificar una casa que serviría de faro de luz al mundo perdido. Hermanos, el propósito de este templo y de este santuario no es secuestrar a Dios. No es. Ni lo pudiera hacer, ni lo quisiera hacer. Si Salomón dijo, si Dios llena todos los cielos, ¿cómo va a caber aquí en este lugar? Sí, yo quiero que Dios visite este lugar. Pero el propósito de este templo, hermanos, es para alumbrar, para que los extranjeros, los incrédulos, escuchen a nuestro gran Dios. Y como dijo Jesucristo en Mateo 5, versos 14 y 16, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Así que, alumbre, parafraseando, alumbre vosotros, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que el creyente debe procurar. No vivir el evangelio cuando está en esas cuatro paredes. No solamente cuando está en la privacidad de su hogar. No, hacer una casa, un hogar, donde el nombre de Dios es engrandecido. Así decía el salmista, en Salmo 70, verso 4, los que aman tu salvación, que digan, engrandecido sea Dios. Ahora bien, para hacerlo personal, y si te haces incómodo, eso es el propósito. Porque qué bueno era David. ¿Pero qué de ti? ¿Qué saben tus hijos? ¿Qué han visto tus hijos en sus vidas con este deseo de engrandecer el nombre de Dios en la tierra? ¿Qué han visto? Oh, mis hijos saben que voy a la iglesia. Ok, muy bien. Pero esa no fue la pregunta. ¿Qué saben, qué han visto tus hijos en tu vida y tus esfuerzos para alumbrar para Cristo, para que los incrédulos vengan a Él? Exactamente. Entonces, ¿en qué mente cabe que sus hijos van a ser testigos para Cristo? Si tú no eres la luz del mundo, ¿cómo esperas que ellos sean luz del mundo? No estoy diciendo que es imposible. Gracias a Dios hay otros ejemplos de hermanos que sí están siendo luces. Que por un milagro de Dios, sus hijos pueden ser alcanzados. Pero yo no tengo la misma influencia sobre sus hijos que usted tiene. Eso lo confieso. La única influencia que tengo en su vida es la que usted me deja tener. Y para algunos de ustedes es muy limitado. Muy limitado. Primera Reyes 8. Verso 24. Dice, pastor, ¿predicaste todo esto el día de ayer? No. En casa siempre hablamos cosas personales que no voy a hablar afuera. Verso 24, ¿sabe qué? Mejor vamos a leer 23 y 24. Dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Dijístelo con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como aparece este día. Por último, hermanos, Salomón supo que Dios habla con sus siervos y Dios cumple lo prometido. Salomón habla aquí y dice: Dios, yo sé que tú diste promesas a mi padre David. Yo sé. Literalmente le hablaste a él. En otras ocasiones a través del profeta le hablaste a él. Samuel, Natán, etc. Tú eres un Dios que comunicas con tu creación. Pero no eres un Dios de falsas promesas. Porque todo lo que tú le prometiste a mi padre con tu boca, lo has cumplido con tu mano. Y lo que Salomón pudo ver en la vida de su padre, era un hombre que comunicaba con Dios, con la oración, y ver cómo oraciones fueron contestadas en la vida de su padre. Y esto sin duda, dejó algo muy marcado en la mente de Salomón. ¿Saben por qué? Salmo 115. Salmo 115, hace creo que un año, dos años, nuestro hermano Ymir predicó un mensaje sobre esto. Con los varones, los ídolos, ¿verdad, hermano? Salmo 115. Y quiero que lean verso 2, hasta verso 5 es suficiente. ¿Por qué dirán las gentes, dónde estás ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Y así continúa. En el tiempo de Salomón, había muchas naciones paganas que tenían ídolos de madera, de metal, de piedra, bien adornados. Que la gente había pintado, la gente había labrado bocas y orejas para que pareciera que tenía vida. Pero como el salmista dice, esos ídolos no servían para nada. Es más, los que confían en ellos, verso 8, son como los ídolos. Pero Salomón vio en su padre un hombre que tenía un Dios muy diferente que los ídolos. Un Dios que sí tenía boca y sí hablaba. Un Dios que sí tenía orejas y sí escuchaba. Un Dios que no solamente prometía, sino cumplía lo prometido. Y Salomón pudo ver eso durante la vida de su padre. Por eso él tuvo confianza en las promesas de Dios. Termino con esto. ¿Qué saben nuestros hijos? ¿Qué les hemos enseñado acerca de la comunicación con Dios? Oh, sí, sí, los enseño a orar. Ok. ¿Te ven orar? ¿Te ven confiar en Dios? ¿Te ven a ti cantar la victoria cuando Dios cumple lo prometido? ¿O te ven con una fe en Dios que es en teoría nada más? Hermanos, terminando ya. Salomón, yo sé que también tuvo una gran caída al final de su vida. Pero lo que vimos aquí al principio eran influencias de su padre. Amor a Dios, obediencia a Dios, adoración a Dios, engrandecer a Dios, etc. Todo eso. Y no voy a decir que solamente porque su padre era todo eso, tenía que pasar a Salomón. Tonto no soy. Porque David tuvo unos 6 hijos. ¿Y saben qué? No todos salieron como él. Algunos salen muy impíos, muy rebeldes. Así que no crean que estoy diciendo que si tú, hermano fulano, haces esto, 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 tus hijos por ley van a salir así. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si tú quieres tener esperanza que sus hijos salgan como obreros de Dios, creyentes en Jesucristo, fieles siervos de Dios, más vale que tú les des una buena influencia. Porque si tú no les sirves buena influencia, todo lo malo van a ver Y es más fácil para ellos imitar lo malo que lo bueno. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dijo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, espero que esto sea un despertar. Si estás enojado conmigo, tienes 7 días para tranquilizarte. Y regresar el siguiente domingo. No, yo quiero que vengas esta noche también, no te creas. Hermanos, todo lo que he dicho ha sido por amor. Porque tengo ya 10 años en la iglesia. Lamentablemente, no tenemos una gran juventud. ¿Por qué? No tenemos docenas de niños. Y yo he visto docenas de niños durante estos años. No todos están aquí. ¿Por qué? Creo que hemos fallado como padres, madres, abuelos y abuelas, hermanos mayores en Cristo, maestros. Y no hemos dado la buena influencia que debimos de haberles dado para mostrarles que esto que hacemos aquí no es un club social. Esto no es ningún juego. Esto es un estilo de vida que agrada a Dios. Estos son asuntos eternos. Pero cuando la iglesia es secundaria o tercia a otras cosas, los hijos se dan cuenta. Los hijos se dan cuenta. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, Señor, gracias por tu palabra, que siempre que la leemos y la creemos, Señor, tú nos vas a hablar. Y Señor, tú has hablado en mi vida, en la preparación y en la entrega de este mensaje. Y yo espero que este mensaje haya caído en tierra fértil. Señor, si hay corazones duros, quebrántalos. Si hay tierra bien pedregosa, quita las piedras, Padre, para que esta palabra pueda germinar en sus corazones, de todos mis hermanos presentes. Señor, queremos ser una buena influencia para nuestros hijos, criándolos en los caminos del Señor. Lamentablemente, Señor, el afán de la vida no es un pretexto, sino ni es una excusa, Señor, pero es la realidad. Tal vez ha desviado nuestro enfoque de lo que es importante. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestros caminos y también ser honestos, Señor, con nuestros hijos. Si hemos fracasado, confesárselo, Señor, porque solo así, con honestidad y con integridad, podemos influenciar bien a nuestros hijos. Señor, proteja nuestra juventud, de los niños de nuestra iglesia, para que no caigan, Señor, en tentaciones de Satanás, para que no sigan caminos malos, Señor, sino, Señor, que ven nosotros padres y madres que realmente desean agradarte. Señor, no somos perfectos, pero ayúdanos a procurar la meta de ser como tu Hijo amado Jesucristo. Bendice, Señor, el tiempo de comida, bendice también el próximo culto de parejas, bendice el culto de la noche, bendice todas nuestras actividades durante esta semana, Señor. Y en el nombre precioso, bendito y exaltado de Jesucristo, pedimos todo esto. Amén.